Y ya saben que mañana va a ser un día crucial en todo el conflicto relacionado con Kutxa y su privatización. De hecho, la plataforma contra la privatización de Kutxabank, integrada, que está integrada por un gran número de agentes sociales, de ideologías distintas, ha convocado para mañana una acampada, una cacerolada en Donostia con motivo de esa Asamblea General de la Kutxa, una asamblea en la que PNV, PP, PSE y Comisiones Obreras pretenden convertir Kutxa en fundación bancaria, y frente a eso mañana habrá protestas. Y en el contexto de esa Asamblea General de mañana de la Kutxa, bueno, pues estos últimos días hemos conocido, digamos que, diversas sentencias no precisamente favorables a Kutxabank o no precisamente favorables a Kutxa. Y sobre ellas vamos a hablar con la abogada Maite Ortiz, que la tenemos al otro lado de la línea telefónica. Egunon, Maite.
Hola, buenos días.
Bueno, buenos días.
Egunon.
Tenemos muchas sentencias estos últimos días, la verdad, se están conociendo bastantes sentencias que no dejan precisamente en un buen lugar a Kutxabank. Si te parece, Maite, comenzamos con esa rueda de prensa que dabais esta semana a abogados y afectados también, afectados en concreto por las condiciones impuestas a los avalistas, que son abusivas, se llevaba tiempo denunciando, pero parece ser que ahora, bueno, pues los tribunales también nos han dado la razón.
Pues bueno, así es. Efectivamente, ha habido tres, hemos tenido tres sentencias recientes en las cuales el juzgado de lo mercantil ha liberado a los fiadores, a los avalistas del contrato de préstamo, porque ha declarado nula la cláusula que se refiere a la fianza, al aval, y lo ha hecho porque la cláusula lleva una serie de una imposición de unas renuncias de derechos, como son la renuncia al derecho de orden, división, exclusión, una renuncia de derechos que entiende el jugador que han sido impuestas, han venido a ser impuestas y que crean perjuicio a los consumidores. Por lo tanto, muchos fiadores, muchos avalistas, en la idea de que comparecen como fiadores, entran como fiadores, firman como fiadores un contrato, sin embargo, y a través de esas renuncias de derechos que se incluyen en la cláusula de la fianza, se convierten, sin embargo, en deudores solidarios. Una figura muy diferente a la del fiador.
Bueno, aquí lo que sucedía era que incluso ha llegado a suceder que Kutxa llegaba a desociar antes al avalista que al que en
Así
este
es.
caso tenía la hipoteca, ¿no?
Así es. Al convertirte en un deudor solidario, no así un fiador, por esta renuncia de derechos que te comento se ha declarado nula en la fianza por contener esas renuncias de derechos, a través de esas renuncias de derechos te has convertido en un deudor solidario. Por lo tanto, por ello, en la entidad podrá ir frente a los bienes que quiera, bien del deudor, bien del fiador, indistintamente, porque eres un deudor solidario. Es decir, debes al igual que debe el deudor, no tiene por qué guardar el orden. Y de hecho, Kutxabank lo ha hecho en varias ocasiones. Ha ido directamente a por los fiadores y a por los bienes de los fiadores sin tocar siquiera los bienes del deudor. Así es.
Maite, la cuestión o lo sorprendente de todo esto es que tengan que ser personas individuales, bueno, gracias a que hay colectivos como Stop Desahucios o IRPH Stop, plataformas de esa índole, bueno, los perjudicados pueden actuar de manera colectiva, pero sorprende que las instituciones públicas no velen porque, bueno, las entidades financieras utilicen este tipo de cláusulas abusivas.
Pues nos sorprende a todos porque son sistemáticamente, son cláusulas que contienen todas las entidades, que son de sobra conocidas y sabidas, bien sea la cláusula de los fiadores con esa inclusión de esas renuncias de derechos, bien sea intereses de demora superiores al 12%, comisiones de 30 euros por posiciones deudoras, todas ellas, el IRPH, IRPH Cajas. Todas ellas han sido ya declaradas nulas por los tribunales, lo que es en Guipúzcoa, desde luego, tanto por el juzgado de instancia como por la audiencia provincial, para el caso de las comisiones de demora y los intereses de demora y las comisiones por descubierto. Es decir, que es sabido que esas cláusulas están en los contratos y que las tiene todo el mundo, con lo que no entendemos muy bien, efectivamente, por qué las instituciones no toman una decisión en cuanto a intentar que los bancos lo que hagan sea retirarlas, es decir, que no se pongan los contratos, que se retiren los contratos, muy sencillo, porque como bien has dicho, de otro modo, para poderte deshacer de esa cláusula abusiva o cláusulas abusivas que tu contrato tiene, has de acudir de forma individual al juzgado para hacer valer tus derechos, lo que te supone un gasto de abogado, de procurador, de tasas judiciales, claro, que no todo el mundo dispone.
Bueno, eso en relación a los avalistas, pero es que esta semana estamos conociendo más sentencias. Por ejemplo, ayer, segunda sentencia en contra de Kutxa por la aplicación del IRPH Cajas.
Así es. Sí, ayer tuvimos conocimiento de la segunda sentencia, que va en la misma línea que la primera. En este caso se trataba además de un préstamo hipotecario para una vivienda de protección oficial que la entidad, en ese caso escuchaban, se la ha adjudicado ya en propiedad, la vivienda de VPO, y que sin embargo ahora, en un primer momento ya el juzgado que llevaba, digamos, la ejecución hipotecaria ya declaró nulo el interés de demora, comisiones y otra serie de cláusulas, declaró nulas por abusivas, y ahora hemos acudido en este concreto caso y con este concreto préstamo a solicitar la nulidad del IRPH Cajas, y el juez, que es efectivamente la segunda sentencia y la misma línea que la primera y con unos argumentos muy precisos, ha declarado nulo ese índice, con lo que aquí se crea una situación que es la duda de que esta familia, que ya no es dueña de su vivienda de VPO, porque lo es la entidad, en el momento en que se ejecutó la hipoteca, en el momento que se fue al juzgado, la entidad a reclamar su crédito, si realmente debía o no debía algo, porque claro, se da la circunstancia de que desaparecidos los intereses de mora, las comisiones, ahora el índice IRPH para ser sustituido por Euribor más uno, pues haciendo cuentas, vamos a ver cómo andamos, porque puede ser que incluso en ese momento en que se ejecutó, la familia no debiera dinero.
Y hay muchas más demandas, ¿no?, de muchas más personas en este sentido.
Sí. En cuanto al IRPH Cajas, ha habido los afectados por la plataforma IRPH, gran parte de sus componentes han presentado demanda. Habrá del orden de unas 40 demandas, más o menos, presentadas en el juzgado de lo mercantil de San Sebastián por el IRPH Cajas.
Bueno, y desde estas plataformas se ha invitado a Xavier Iturbe, el presidente de Kutxa, a dimitir. ¿Te parece pertinente esa petición, esa invitación, ese llamamiento a la dimisión de Xavier Iturbe?
Yo lo que creo que Xavier Iturbe o las responsables de la entidad Kutxa debieran de ser conscientes de que los ciudadanos guipuzcoanos, que son las familias más próximas, los que siempre han depositado su confianza en este tipo en esta entidad, están sufriendo ahora mismo una serie de abusos bancarios, una serie de situaciones que yo creo que, no sé, o él no las ve, o no se las cuentan, o no lo sé, pero el caso es que la realidad es esa, o sea, la realidad es que tenemos ejecuciones hipotecarias, hemos tenido solicitudes de desalojos de las viviendas por parte de Kutxabank, hay sentencias que continuamente declaran abusivas las cláusulas que contiene, las vuelven a poner en sus contratos. En fin, quiero decir que si es así, y es así, o sea, yo creo que el señor Iturbe o no está conociendo de la situación o se la están contando de otra manera, o no lo entiendo, la verdad. Yo creo que debería la entidad tomar una decisión en una línea que para mí no es la que está tomando.
Bueno,
es mi opinión.
También hay otras informaciones que apuntan a que hay también familias y pymes que están afectados por la venta de préstamos de Kutxabank a fondos buitre. Son familias que ya estarían acudiendo a stop desahucios. Maite Ortiz es miembro del equipo jurídico de stop desahucios. Imagino que tendrá información sobre estos casos.
Pues sí, estamos viendo que hay gente que nos llama, puesto que les ha llegado alguna carta por la cual le dicen que bueno, pues su crédito ha sido transmitido, cedido a otra entidad diferente, extranjeras generalmente, viene en Malaya, viene en Luxemburgo, y bueno, pues sí, son ventas, están cediendo los créditos, Kutxa, parece ser Kutxa y otras entidades, no solo Kutxa, en este caso, como las cláusulas abusivas, no solo es Kutxa, son todas las entidades en general, pero bueno, de los que nos han llegado en concreto es de Kutxa, un par de personas nos han enseñado incluso las cartas, y parece ser que se está vendiendo a un precio muy 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 inferior con respecto al importe total del préstamo. Entonces, claro, nosotros nos estamos dando cuenta que pueden estarse realizando estas ventas también sin haber avisado y sin haber comunicado nada al deudor. Entonces, crees que debes a una entidad que puede estar próxima a tu domicilio, en tu ciudad, y a lo mejor resulta que tu acreedor está, pues eso, por ejemplo, en Malasia. Entonces, el problema es que esos créditos que han sido vendidos a un importe muy, muy inferior a su valor real, pues del orden, no te puedo decir exactamente las cifras, pero sí sé que es un porcentaje muy pequeño en relación a su importe, pues siendo así, ¿por qué no se podrían haber vendido o haber entregado al propio deudor la posibilidad de cancelar o adquirir su propio crédito al mismo precio que ha sido vendido a un fondo buitre? La verdad es que no entendemos muy bien, bueno, sí entendemos lo que ocurre y sabemos lo que ocurre, pero la verdad es que no se justifica de ningún modo, no se justifica.
Bueno, en relación con todo esto, y ya para terminar, hoy tenemos, la verdad, poquito tiempo, quería preguntar a Maite Ortiz su opinión sobre la privatización de Kutxabank, porque mañana hay una asamblea importante de Kutxa, la Asamblea General de Kutxa en Donostia. Se han convocado protestas. Es una asamblea en la que se puede tomar ya una decisión en relación con la privatización de Kutxa. Ese proceso, esa privatización, en opinión de Maite Ortiz, ¿beneficia o perjudica a los clientes de Cucha?
Yo, la verdad sea dicha que en el tema de la privatización de Kutxa no sería la persona más idónea para dar una opinión sobre la situación, sobre el tema, porque no estoy tan puesta como puedo estar quizá en el tema de las cláusulas abusivas, que las vivo más continuamente. Pero sí, por lo que tengo oído y entendido, no creo que en modo alguno perjudique la no privatización a los ciudadanos de Kutxa ni a los clientes. No entiendo así, por lo que he oído y he visto hasta ahora. Ahora bien, yo no me atrevería a ir más allá que dar una simple y sencilla opinión al tema, porque como te digo, no es una materia la que yo esté lo suficientemente preparada y conozca como para dar una opinión en la radio. Creo que lo prudente sería que no contestara esta pregunta. Perdóname, ¿eh?
No ocurre nada, no ocurre nada. Bueno, de todas maneras, hablando sobre las cláusulas abusivas, que es el tema sobre el que entrevistábamos hoy a Maite Ortiz, hemos conocido, bueno, unas cuantas sentencias que llegan desde el juzgado mercantil número 1 de Donostia. No sé si Maite Ortiz nos puede adelantar más sentencias, porque imagino que habrá más denuncias interpuestas y tal vez en próximas semanas podamos conocer nuevas en este sentido.
Pues mira, estamos un poco en la línea de las que hasta ahora son más habituales. Hay muchas sentencias, bueno, está habiendo también muchas demandas por cláusula suelo, porque como tú has dicho antes muy bien, los bancos siguen poniéndolas, siguen aplicándolas y nadie hace nada para que desaparezcan. Por lo tanto, la gente individualmente está acudiendo para el tema de cláusula suelo en concreto bastantes. En especial, la cláusula suelo no es algo que, por ejemplo, tenga Cuchabán, pero sí Caja Rural la tiene muy habitualmente y hay muchas demandas en ese sentido por cláusula suelo. Luego también por los fiadores en este momento, así como por el índice IRPH Cajas, tenemos intención de interponer más demandas porque hay gente que también está solicitándolo. También hemos interpuesto una demanda por el IRPH de entidades, de la cual todavía y hasta la fecha no tenemos sentencia alguna. Y en general, bueno, pues en general ha habido una reciente sentencia que puede ser interesante, en la cual a una familia que tenía IRPH cajas en su crédito y que estaba en esos momentos a punto de ser sustituido el índice IRPH cajas por el tipo Euribor más uno, que lo tenía ya previsto en su contrato como sustitutivo, faltaba pocos meses para ese sustitutivo. Sin embargo, la familia lo desconocía. Fueron al banco para solicitar una ampliación en el plazo del tiempo del pago de la hipoteca para tener así una cuota más cómoda y en esa convicción, en esa creencia de que era lo único que se modificaba, lo que hizo la entidad fue pasar de IRPH cajas, que como te digo, estaba a punto de desaparecer, a IRPH entidades, con lo cual IRPH entidades no desaparecía y en vez de quedar el préstamo Euribor más uno en 3, 4, 5 meses como iba a quedar, con un tipo de interés bueno, bastante razonable, pues se han quedado con ese engaño con un IRPH entidades, un índice que está en torno al 4%. Entonces, hemos presentado una demanda por vicio del consentimiento, porque entendemos que la entidad haya actuado con una actitud dolosa, con un ánimo de engañar, puesto que sabía, conocía perfectamente la entidad que se iba a producir ese cambio de Euribor, de IRPH cajas a Euribor más uno en fechas próximas, y sin embargo, no informando de ello a los clientes, les hizo dándoles este préstamo, que lo llamamos préstamo alivio, para tenerlo durante más años con un plazo de amortización tanto más largo y una cuota más cómoda, con esa idea y creyendo eso, como te digo, se ha convertido en un el tipo de interés que han establecido el contrato y IRPH entidades, que es un 4%. Lo que dice la sentencia en este caso es que la entidad efectivamente ha actuado con dolo, es decir, con el ánimo de engañar, es decir, con maquinación, con engaño, y ha creado un error en el consentimiento de la familia, en este caso del hombre, del marido que firmó el préstamo. Y lo que ha dicho el juzgado de lo mercantil en este caso concreto es que declaraba nulo el contrato entero, es decir, ese nuevo contrato, esa novación que se acababa de hacer, ha sido declarada nula.
Bueno, son muchas las sentencias y muchos los datos. Tendremos ocasión de seguir analizándolos más adelante también con Maite Ortiz, miembro del equipo jurídico de Saucios, Stop Kaleratzeak. Maite, mi esker, muchas gracias. Un saludo.
Muchas gracias a vosotros. Gracias. Un abrazo.